Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A más de 3 millones y medio de trabajadores en España no se les ha subido el sueldo a pesar de la inflación. Guillermo Vila.
Esto se traduce en una pérdida de poder adquisitivo que podría llegar al 6,4%. Es lo que estima la OCDE, el Organismo de Cooperación Internacional, que además prevé que España sea uno de los países de la zona euro donde los salarios menos se adecúen a la subida de los precios. Para los que sí que se les ha subido el sueldo, el Ministerio de Trabajo sitúa la media de ese aumento en el 2,6%. Eso sí, expertos como Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research, creen que esos datos no se corresponden con la realidad. Lo ha contado en la mañana del fin de semana.
Realmente no hay una buena estadística de salarios. Lo que sí sabemos es que la remuneración por asalariado de aquellas personas que están trabajando está creciendo alrededor de un 1,7%.
Una subida de precios nunca vista desde hace 3 décadas. Y es que a pesar de que en octubre el precio de la luz cerrará con una caída de cerca del 30%, hoy los españoles somos los que más caro pagamos el megavatio hora de toda la Unión Europea, Andrea Espuña.
A 135 euros el megavatio hora, sube más de un 30% con respecto a ayer, y por horas toma nota, la más barata ya la hemos pasado, ha sido de madrugada, y la más cara será entre las 8 y las 9 de la noche. Hoy lo llamativo, Guillermo, son esos 135 euros por megavatio hora que suponen el precio más alto de toda la Unión Europea. Hoy los franceses y los alemanes pagan la luz a 116 euros y los italianos a 112. Se trata de una situación excepcional porque el precio medio en España, desde que entró en vigor el mecanismo de la excepción ibérica el 15 de junio, es de 142 euros, una cifra bastante inferior comparado con la media que se da en Francia, Italia o Alemania, que supera los 300 euros.
Estamos en pleno puente de Todos los Santos, en el que la DGT prevé más de 6 millones y medio de desplazamientos, tanto que se ha disparado la ocupación hotelera al 80%. Comunidades como Galicia, la Comunidad Valenciana y los archipiélagos ya están cerca del 90% de su capacidad. Unas cifras que no solo benefician a los puntos de gran interés turístico, también a las zonas rurales. Esta rama del sector tiene previsto, de hecho, triplicar los números del año anterior por estas fechas. Cataluña, Andalucía o Castilla y León son las preferidas para este tipo de viajes. Mira, escucha a María, ella tiene un par de casas rurales en León.
Sí, bueno, nosotros ya estábamos llenos desde hace 2 meses. Turismo de toda España. De momento, casi todos los fines de semana llenos. Si el tiempo acompaña, no hay ningún problema de que se llenen los alojamientos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid busca recuperar el liderato este domingo ante el Girona, Luis Calabor.
A las 4:15 el Real Madrid recibe al Girona en el Santiago Bernabéu, en un partido que podrá escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y es que el Madrid es segundo porque el Barça ganó ayer en el último minuto en Mestalla con gol de Lewandowski. La última hora del Real Madrid nos la cuenta Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti, que solo tiene la baja de Benzema, espera poder contar con Rodrigo, que anteayer estaba indispuesto, pero que está mucho mejor. Además, regresan a la convocatoria Modric, Valverde, Ceballos y Mariano. La última visita del Girona se saldó con una victoria. El conjunto de Michel lleva 6 partidos sin vencer, informa Albert Díez, que tiene las bajas de Borja García, Ibra Kebe, Juanpe y Samu Sainz. Va a pitar el partido el colegiado Melero López.
También en la Liga, a las 2, Osasuna Valladolid, 6:30, Athletic Villarreal, y a las 9, Real Sociedad Betis. Ayer en la Liga, Cádiz 3, Atlético 2, Morata lesionado, Sevilla 0, Rayo 1 y Almería 3, Celta 1. Además, a las 3:30, la selección femenina de España puede proclamarse campeona del mundo sub-17, juega ante Colombia. Liga Andesa, a las 12:30, Real Madrid Car Plus, Fuenlabrada y Unicaja Betis. Además, también destaca el Valencia Barça de las 6:30. La NBA, gran actuación de Luka Doncic con los Mavericks, pese a la derrota, con 31 puntos, 10 asistencias y 16 rebotes. También perdieron los Grizzlies de Santi Aldama, 124-123 ante los Utah Jazz, con 10 puntos, 3 rebotes y una asistencia del español. En badminton, sobre las 4 de la tarde, Carolina Marín disputa la final del Abierto de Francia ante la china He Bingjiao. Y en la Fórmula 1, el campeón del mundo, Max Verstappen, saldrá hoy a las 9 desde la pole en el Gran Premio de México. Carlos Sainz quinto y Fernando Alonso saldrá desde la 9ª posición.
Ahora en COPE, continúas escuchando el fin de semana con Rosa Rosado.
Gracias, Guillermo Vila. En una hora más noticias aquí en fin de semana, donde nos vamos a un lugar muy especial.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Whoa, if I could talk to the animals, just imagine it, chatting with a chimp and chimpanzee.
Tú fíjate cómo están las cosas en estos momentos, que en España hay más hogares con perros que con niños menores de 14 años, ¿eh? Hablamos de más de 7 millones registrados en nuestro país. Estos animales son parte de la familia para muchos que los tratan como a uno más. Y hay un sitio en Madrid muy especial para los amantes de los peludos, que es un gimnasio para perros, abierto al público, el primero de este tipo en Europa. Y seguro que alguno de nuestros oyentes se preguntará, ¿pero necesitan un gimnasio los perros? Bueno, pues vamos a hablar con Adolfo Benito Sánchez, del primer gimnasio de perros de Europa. Adolfo, buenísimos días.
Hola, buenos días, Rosa.
Bueno, ¿para qué puede necesitar un perro un gimnasio, Adolfo?
Bueno, a ver, lo primero no es un sustitutivo del paseo, ¿vale? Que no haya gente que piense, ah, pues le llevo al gimnasio y el perrete ya no necesita salir. La salida y el paseo es totalmente necesaria, es lo primero que siempre comentamos. Pero bueno, a nivel cardiovascular, tiene unos beneficios muy claros, tiene beneficios en aquellos perros que sufran estrés o ansiedades, sobrepeso, que es una de las cosas que también dan muchos problemas cuando los perros son ya adultos.
¿Sí?
Por lo tanto, por eso hay muchos beneficios, pero siempre dejando claro que no sustituye al paseo.
¿Vale? Que les encanta, por cierto, el paseíto.
Sí, no, el paseíto les encanta y también les encanta el gimnasio, ¿eh? Porque una vez que son cintas de correr en las que se mete el perro y al final les concentra, es una experiencia bastante, bastante positiva para los perretes.
A ver, ir al gimnasio es una cosa que es bastante positiva para todos, ¿eh? Porque
igual, para todo el mundo,
exactamente. Igual que a las personas vamos al gimnasio para ponernos en forma, para, pues eso, también para adelgazar, pues para rehabilitarnos en muchos casos, ¿no? Sí, que esto también les puede pasar a los perros. Incluso ahí trabajáis también con las emociones, ¿no?
Al final se trabaja el estrés, que es una emoción que es un problema que tienen los perros que es un problema muy muy recurrente en el perro, la ansiedad, esas ansiedades por separación que oímos mucho, perros que se quedan solos y lo pasan mal. Bueno, pues son emociones que se trabajan muy bien, que se sueltan un poco en el gimnasio.
¿Vale? Gimnasio.
La serotonina que nosotros cuando hacemos deporte soltamos, al final también les pasa un poco a los perros y vamos, solo hay beneficios en realidad.
Adolfo, ¿y cómo podemos saber que nuestro perro tiene estrés?
Bueno, pues por alguna de las conductas que derivan del estrés. Mucha gente dice, no, es que le dejo solo, no hace nunca pis en casa, pero cuando le dejo solo resulta que siempre me lo hace.
Vale.
Pues eso puede ser un derivado del estrés, que puede venir por frustración, por ansiedad, bueno, es un poco más justo lo más complejo en el mundo del perro, que son todo el tema emocional, ¿vale?
Claro.
Pero por ahí pueden ser o perros que destruyen cosas en casa al quedarse solo o en presencia del propietario, perros con mucho jadeo, con mucho lloro.
Fíjate, pero
ahí podemos ir identificando un poco lo que puede ser derivado del estrés.
Y la soledad que los perros pueden sentir cuando se va a su dueño, los deja solos, ellos llegan al gimnasio, ahí ven más perretes y se ponen tan contentos,
exacto,
¿no?
Exacto, sobre todo, a lo mejor le tengo que dejar al perro solo. Yo sé que sufre un poco de
no le
soledad.
Gusta. Hay muchos perros que no les
gusta,
no
le gusta
estar solos.
Es un animal social, es decir, al final la soledad solo la viven con el humano. ¿Vale? Cuando si vivieran en manada, ninguno de la manada se tiene que ir a trabajar.
Qué bueno.
solo ocurre cuando en presencia del humano, ¿no? Entonces se quedan solos, no les gusta, y eso les provoca algunas emociones que no son positivas. En el gimnasio, te lo traes un poquito antes, haces su media hora de cinta, y luego el perro está mucho más tranquilo, mucho más sosegado. Vamos, lo mismo que nos pasa a nosotros si sales a correr un rato por la mañana y
luego
te vas a trabajar.
Lo que pasa es que tú tienes que hacer 20 minutos y haces 20 minutos, pero el perro se te bajará de la cinta cuando dirá, pero
no, también
estoy
son
aquí.
Sesiones de media hora, son sesiones de media hora, también el perro puede estar ahí todo el día si quiere. Entonces,
¿y no se baja de la cinta de correr?
Hora.
Me sorprende muchísimo.
No. Les encanta luego. Luego, además, de hecho, es que al principio hay que enseñarles, ayudarles un poquito, porque claro, es una cosa extraña, pero enseguida cogen, vamos, enseguida el perro ya le ves el subido a la cinta esperando que se la pongas en marcha.
Ay, les gusta. ¿Y sí, qué sí, más hay? Por sí, ejemplo, gusta, sí. ¿Obstáculos para saltar o a lo mejor escaleras?
Sí, luego tenemos una pista con obstáculos que hacemos unos circuitos sencillos, ¿vale? Para iniciaciones, es decir, que no hace falta que tu perro salte 2 metros de altura ni haga cosas extrañas para poder participar. Entonces combinamos un poco los trabajos en pista con las cintas de correr.
Qué
eso
bueno.
Es lo que es el gimnasio.
Oye, ¿cómo se os ocurre poner en marcha el proyecto del gimnasio? ¿Cuándo veis la necesidad de crear un centro así?
Es una tendencia que viene de Estados Unidos, ¿vale? Y bueno, uno de mis socios, Íñigo Sierra, al final ha estado por allí estos últimos años y ha visto un montón de beneficios que tenía para el perro y que allí estaba siendo un poco tendencia y dijimos, oye, pues mira, es el momento de que lo conozcan también aquí en España.
Qué bueno, es decir, igual que pues hablábamos antes de la soledad de perretes que no les gusta quedarse solos, pues en vez de llevarlo a la guardería, por ejemplo, lo puedes llevar al gimnasio.
O todo combinado, porque también tenemos guardería. En vez de dejarle solo en casa, llévatelo con otros perretes y además le metes una sesión de gimnasio y cuando llegas tú está el perro en perfectas condiciones. Para darle una vuelta, para
qué
sacarle,
bueno.
Nada para irse, no para irse a casa.
Claro, es que lo que estoy viendo es que vuestro centro es más que un gimnasio. Esto es un gran espacio para el cuidado integral del perro, sí. Porque además sois profesores en formación canina. Entiendo también sí. Que lo tuyo es pasión por los perros desde niño, ¿no?
Es pasión por los perros y de familia, viene un poco esto ya de mis padres y a mí siempre me han gustado.
Pues fíjate, el adiestramiento...
Una bonita profesión, sin duda.
Desde luego, y entiendo que el adiestramiento canino para un amante de los perros tiene que ser una gozada.
Es una gozada, sí. Hay veces que es un poquito más duro que otras porque ves algunos casos que no son muy bonitos, pero luego al final ayudas un montón y te sientes realizado muchas veces.
¿Tú crees que todos los perros deberían recibir algún tipo de educación?
Es que yo a nuestros clientes lo comentamos siempre, ¿cómo no concebimos que vayas a estar 15 años, me da igual con un animal, con lo que sea, que va a estar 15 años contigo y que no le eduques y que no intentes que la convivencia sea la mejor posible entre vosotros y sobre todo con el entorno, con los demás vecinos, etcétera.
Porque sabemos pensamos que sabemos hacerlo, ¿no?
Claro, y luego se hace todo mal. Bueno, no, hay mucha gente que sabe mucho, y que ya lleva muchos años con perro y que evidentemente no necesita ninguna ayuda, pero hay otra mucha gente que al final nos tendremos que quitar las gafas de humano y por decirlo de alguna manera ponernos las gafas de perro, ¿vale? Para poder ponernos a nivel de él, porque a veces pretendemos que el perro entienda al humano y no, tiene que ser siempre al revés.
Efectivamente, Adolfo, estamos haciendo lo contrario, humanizar a los perros.
Exacto, y les tratamos como un bebé, y el perrito llora y pobre perrito, y ostras, al final lo único que hacemos es estresarles y generarles emociones que no son muy positivas.
Claro, convivir con un perro no es tan fácil como pensamos y muchas veces solamente nos damos cuenta cuando surge el conflicto. Ahí ya decimos, ¡ay, madre!
Claro, cuando ya está el problema y cuando ya llevas un montón de tiempo con ese problema, luego siempre cuesta más tiempo poder resolverlo, que todo se resuelve, pero al final pues eso, es un poquito más costoso.
Y todos esos problemas de comportamiento que puede surgir, todo eso lo podemos arreglar en el gimnasio, tranquilamente.
Bueno, en el gimnasio es como una pata de entre todo, ¿vale? A lo mejor sería gimnasio más educación, más encontrar un hobby con tu perro, al final disfrutar un poco de la convivencia, que hay gente que lo sufre, deja de sufrir al perro, no empieza a disfrutarlo un poco.
Ya.
Es un poco la teoría.
Y estos gimnasios, bueno, este gimnasio puede acudir perros de todos los tamaños, de cualquier raza.
De todos los tamaños, de cualquier raza, de cualquier edad, ¿vale? Dependiendo un poco de la edad, tamaño y demás, pues los programas de gimnasio serán un poquito más suaves, un poquito más fuertes, depende un poco.
Ya. Oye, tú que tratas con peludos desde hace años, ¿por qué crees que ha aumentado tanto su cariño entre la población?
Pues la verdad es que yo también lo digo, la gente ha dejado de tener hijos y lo que tienen son perros. Al final es como una responsabilidad, porque es una responsabilidad fuerte, pero no llega a ser, yo creo, tanta responsabilidad como tener hijos.
Hombre, entonces, es que no es lo mismo, son cosas diferentes,
no, lo mismo,
¿verdad?
No tiene nada que ver, claro. No tiene nada que ver. Entonces, al final es como ponerse una responsabilidad, porque los humanos como que lo necesitamos un poco, pero no llega a la responsabilidad que te va a dar un hijo, que eso te va a atar un poco a toda la vida.
Sin embargo, ¿por qué? Dime.
Dime. No, abogo por las dos cosas. Tiene unos hijos y luego también tiene un perrete.
Claro.
Todo bien, todos educados. Igual que los niños educados, el perro también a poder ser.
Efectivamente, porque luego, claro, somos inconscientes en ese aspecto. Muchos elegimos tener un perro en casa, pero la realidad es que pasamos muchas horas fuera de casa. Entonces, estos animales lo pasan mal y les pasa factura.
Claro, y luego no les sacas poco tiempo, porque a lo mejor pueden estar mucho tiempo, o sea, siempre van a estar mejor en tu casa que en una protectora, ¿vale? Entonces, si adoptas un perrete, pues hasta que tengas muy poco tiempo en el día, si luego llegas, te vas tu buena hora por un parque, el perro puede correr, el perro al final, bueno, pues oye, a todos se acoplan los perretes también, ¿eh?
Pobrecita,
al principio lo pasan mal, pero luego se adaptan perfectamente y oye, el hábito les va muy bien. Y si tú tienes un hábito de trabajo, pues al final todo encaja.
Y ahora que se acercan las Navidades y que muchos piensan incorporar un perro a la familia, mira, Adolfo y dice, ¡buah! A ver, que no todo el mundo está listo para tener un peludo en casa, ¿verdad?
No, sobre todo porque la gente, claro, al final ven a la gente en la calle, ¿no? Que va con su perrito sin tirar y es fenomenal y qué guay, yo quiero algo así. Cuando les llega el suyo resulta que tira, lo rompe todo, muerde todo, hace pis y caca, ostras. Entonces, claro, eso ya desborda a la gente y al final viene pues todo lo que deriva de los malos comportamientos.
Ya no nos gusta tanto, ¿verdad?
Claro, ya se convierte en un problema, al principio era que mono y ahora se ha convertido en un problema. Y en vez de buscar ayuda, pues a lo mejor hay veces que, pues bueno, ya sabes la cantidad de abandonos que hay y demás.
Desde luego.
Eso sí que no se debería permitir.
Desde luego que no hay que tenerlo en cuenta dadas las fechas que se acercan.
Sí,
bueno, pues ha sido muy interesante charlar contigo, averiguar lo beneficioso que resulta que los perros también vayan al gimnasio para estar sanos, para bajar peso, para compartir espacio con otros perros y para hacer el ejercicio que muchas veces no hacen porque los dueños, es verdad, que también están muy ocupados y claro...
Es verdad, Rosa.
Aunque esto no sustituye el paseo, como nos dice Adolfo.
Por favor, bien dicho, Rosa, sí, por favor, que la gente dice, le llevo al gimnasio y ya no te voy a sacar nada de eso. Hay que sacar al perro todos los días.
Oye, pues enhorabuena por este primer gimnasio para perros, el primero de Europa, que sea el primero de muchos, que seguro que lo será. Y Adolfo Benito Sánchez, gracias por contarnos esto pues en este domingo de fin de semana. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, Rosa. Un saludito.
Adiós, adiós. Y a mí se me pone el corazón contento cada vez que estoy cerca de Elsa González. Buenos días, querida mía.
Buenos días, Rosa.
Oye, enhorabuena por el éxito. Es que no te he visto desde entonces y no te lo he podido decir. Enhorabuena por el éxito de la convocatoria de la presentación el otro día de tu libro Cope, la radio de las estrellas. Qué gusto recibir tanto cariño de la gente, ¿no?
Pues, de verdad, gracias desde aquí, gracias. Y gracias, Rosa, por ofrecerme esta oportunidad. Tengo que agradecer a cada uno de los asistentes. Mira, fueron muchísimos. Y siento que mucha gente se quedara de pie. Pero es que COPE interesa.
Y sin darte una chuchón, ¿eh? Que no hubo forma de acercarse ahí donde estaba Elsa de la gente que había.
Gracias, Rosa. Bueno, COPE interesa. Fíjate, yo hay un momento cuando Luis del Olmo dice eso, de buenos días, España, y todo el mundo, la verdad es que impactó, empezamos a aplaudir y movió a la sala, de verdad. Y después, bueno, pues estuvo verdaderamente simpático recordando, fíjate, llegó a decir que los momentos que había vivido en la COPE fueron los más felices de su vida profesional. Eso tiene, en fin, mucha importancia. Y Carlos Herrera, a pesar de que le habían puesto las dos vacunas y estaba fatal, con esa ironía y esa gracia que tiene, estuvo sembrado de verdad. Y José María García ya me ha dicho que está muy bien, que estaba, bueno, pues un poquito delicado
de salud
esa noche, pero que está estupendamente. Así que solo puedo agradecer a todos los oyentes. Se contaron muchísimas anécdotas de la programación de COPE y la verdad es que fue un acto entrañable. Pero como digo, COPE interesa y fíjate qué audiencia tiene.
¡Ay, qué alegría!
Pues gracias a cada uno de los que asististeis y a quien no pudieron ir también igual.
Y gracias a ti por este libro, COPE, la radio de las estrellas, porque es verdad, hay que recomendárselo a los oyentes porque es un libro muy interesante para conocer la intrahistoria de la radio y de las estrellas de la radio. Como bien dice Elsa, desde Luis del Olmo que inicia en COPE la renovación de la radio en España, que nace un nuevo modelo radiofónico, ¿no?, que asumirán el resto de cadenas, pasando por todas las figuras radiofónicas que han marcado la historia historia reciente de nuestra sociedad y que es un libro perfecto para estas Navidades.
Gracias por este regalo que me haces.
Hombre, es que te lo tenía que decir. Gracias, no, Rosa. Me ha dado tiempo ni nada decirte que enhorabuena por el éxito de convocatoria y sobre todo ese cariño,
Almuzara,
¿no?, de la gente.
Estaba encantado, la editorial estaba encantada y las relaciones públicas del Palas Paloma, que se portó genial, y, introdujo un montón de sillas y demás, y también dijo, desde luego, COPE ha despertado un interés inusitado en el hotel.
Bueno, interés tenía yo en verte hoy y que nos vas a hablar, bueno, vamos al lío porque creo que la festividad de Todos los Santos es clave de en tu personaje de hoy.
Pues completamente, porque fíjate, José de Zorrilla, la representación de don Juan Tenorio, está estrechamente ligada a la festividad de Todos los Santos. En la Edad Media se representaba en las iglesias un auto sacramental protagonizado por la figura de la muerte, que buscaba personajes, llevaba un séquito de almas en pena. Los difuntos poseen un papel destacado en la obra de Zorrilla y una de las escenas más famosas es ese diálogo con su amada cuando el Tenorio está ya muerto. Bueno, la obra se hizo imprescindible en esta fecha hace siglo y medio, a mediados del siglo XIX, hasta convertir a don Juan Tenorio en la obra más representada, fíjate, de la literatura española, aunque Halloween está intentando enterrarla, hombre.